Bueno, son las 8:30 pasadas, venimos pasados de tiempo, pero bueno, nos iremos regulando con el tiempo mismo, porque el tiempo a veces regula todas las cosas. Y vamos a hablar algo que, bueno, que quizá es polémico, que quizá nos lleva a otros lugares, nos lleva a casos concretos, pero quizá haya que mirar para adelante. Y eso es un poco lo que creemos, siente la senadora del Partido Nacional, Carmen Haciaín, a quien le damos los buenos días. Haciaín, ¿cómo le va?
Buenos días, hermano, y a toda la gente de la radio.
Gracias, Carmen. Esto podría parecer, pensar en tenencia compartida, a veces puede mirarse en alguna medida como que usted pretende defender los derechos masculinos.
Bien.
¿Usted siente que se mira así?
Entiendo, y permitirme recapitular un poquito. Justamente para evitar, no está en nuestro norte defender los derechos, aquí estamos hablando de progenitores y menores, ¿verdad?
Sí.
No está en nuestro norte defender los derechos de uno contra el otro, sino más que nada de los menores, y establecer, tender, ponernos como ideal, como meta, establecer un equilibrio entre los progenitores, pero con el foco en el menor. Y por eso,
pero
es que
establecer un equilibrio significa que no lo hay.
No significa que no lo hay. Cuando se legisla, a veces se legisla buscando perfeccionar algo que existe. Sí, sin duda. Si uno entendiera que está que no tiene que tocarle nada a la legislación, no se introducirían
cambios
de modificación, ¿verdad? Así que, bueno, es un toque para intentar un equilibrio que es más cultural, el tema de que recaigan normalmente todo el peso y lo bueno, ¿no?, de la crianza en uno de los progenitores que en el otro. Pero por eso,
pero usted me entiende por qué le pregunto esto, ¿verdad? Le pregunto esto porque
pero por eso recapitulo.
Sí.
Si me permitís, recapitulo.
Le permito todo.
Gracias. No, y el concepto tenencia, si bien es un concepto jurídico y está en los códigos, nos dirigía demasiado hacia un foco de los padres derechos sobre los hijos, cuando lo que queríamos plasmar era una corresponsabilidad en la crianza. Y por eso, pues, tenencia parecería que el hijo es como un objeto y yo lo tengo, claro. Yo, lo tenés tú.
No, acá el sujeto de derecho es el niño, dice usted.
El sujeto de... Todos son sujetos, las tres partes son sujetos de
derecho. Está claro.
Pero el foco está en los derechos del menor y qué es lo mejor para él. Y por eso el principio de corresponsabilidad en la crianza, que no es invención nuestra, que lo trae la Convención de Derechos del Niño, ya desde el año 90, que lo recoge también, ONU en distintos instrumentos, y aún el Código de Derechos del Menor y del Niño y del Adolescente. Entonces, eso que sea como el señero, que ambos padres, parece de perogrullo, ¿no? Ambos padres son responsables, corresponsables de la crianza del menor.
Pero así viene ahí justo... No, justo sale la pata, ¿sí?, débil, ¿no?, de quienes defienden que no sea una tenencia compartida, y un poco el cómo recae sobre la madre muchas veces. Hablan de que más de la mitad de los padres separados no pasan el dinero que tienen que pasar para sus hijos, por lo cual esa corresponsabilidad establecida en los hechos no se da.
Sí, no, claro. Ahí estamos hablando de una patología, ¿verdad? Cuando no se hace responsable, justamente. Hay instrumentos judiciales, legales, para... obtener ese, o sea, no es lo que estamos planteando, plasmar esas o consagrar o disculpar esas prácticas, sino que todo lo contrario, la corresponsabilidad. Esto apunta no solo a la pensión, que eso no se toca nada respecto a la pensión.
Claro.
Pensión.
Bien.
El proyecto apunta más a unos avances, de la psicología, en el sentido de que lo óptimo ante una situación de crisis, que es la separación de los progenitores, es que los menores mantengan la cotidianeidad con ambos. que en el contacto que tienen con ambos, en esa tenencia alterna más que compartida, puedan ambos padres se hagan cargo de las
cuestiones
del día al día. Porque a veces lo que ocurre es lo más clásico, ¿no? Y no quiero entrar en estereotipos, pero lo que ocurre es, bueno, uno de los progenitores lo ve una vez a la semana o un día y medio. Entonces es nada más que para el paseo, pero no se ocupa de el médico, de la clase particular, de las necesidades, los deberes, la comida, el desayuno, el lavado de la ropa. Entonces, y esto para el niño, los descubrimientos de descubrimientos o avances, ¿no?, de las ciencias psicológicas en el actual estado del arte han demostrado que lo mejor es que mantenga con ambos padres y con las familias de ambos progenitores esa cotidianeidad. Es más un involucrarse más, y lo dice el texto, habla de involucramiento de ambos padres. En el fondo es una exigencia más para los padres en cuanto a volcarse a los hijos. La pregunta acerca de la pensión, por supuesto, está incluida, pero no es solo el tema económico, también es el hacerse cargo, porque a veces recae solo sobre una de las partes en nuestra cultura. Estoy hablando de estereotipos, ¿no? Ahora sí. Entonces es normalmente uno el que carga con, bueno, yo soy madre, ¿verdad? Bueno, que le hacer la comida, que le preparar la mochila, que, bueno, no, ambos padres. Esto tiene un problema, que es que el chico pasa de una vivienda a la otra, de un hogar.
Los niños mochila, ¿no?
Los niños mochila. Esa es la gran crítica que se hace y tiene mucho asidero. Ahora, haciendo un balance, los estudios de la psicología más reciente dicen que si bien eso es un inconveniente, es preferible antes que la situación de privación de uno de los padres, de los progenitores, para el niño. Que ante una situación que es indeseable para el niño, indeseable en abstracto, ¿no? Uh-huh. A veces es deseable porque si hay violencia, por supuesto que en ese caso es preferible que la separación. Pero en una situación que es de crisis, como es la separación de los progenitores, bueno, el niño no se divorcia de sus padres y que dentro de lo posible continúe viendo a ambos. Pero después, si les parece, hablamos de que esto no es una imposición, sino, no sé, los dejo.
Que esté amparado.
Que pregunten por dónde se le. ¿Dónde? ¿Perdón?
No, que esté claro, que esté contemplado que pueda existir esa modalidad, si bien no sea obligatorio para las partes, que pueden siempre acordar otra cosa y aclarar. Exacto. Que la ley está hecha para las situaciones difíciles, porque los padres que acuerdan con amor y contemplando la salud de sus hijos, cómo se dan esos contactos, no necesitan de estos marcos legales. Pero hay una pata sensible también, y es el tema de que hasta hoy la legislación, con la sola denuncia presentada contra uno de los padres, suspende el régimen de la tenencia alternada, hoy por hoy, ¿no? Pues en caso concreto, si una mujer pone una denuncia de abuso contra los hijos, se suspende la visita de ese padre con los niños. ¿En este proyecto de ley eso cambiaría? ¿Se esperaría una sentencia firme?
Ya contesto, Cecilia, ese punto, y me voy un poquito para atrás, porque tiene que ver justamente con... Estábamos hablando de principios y ahora estamos hablando de lo judicial. El proyecto lo que propone es que, habiendo acuerdo de partes, no se mete el juez. Claro. Como tú bien lo decías, lo primero que recoge es el acuerdo de partes. Ahí no, ¿cuándo se va a meter el juez? Cuando no hay acuerdo y además las partes deciden acudir al juez. Y ahí es que se le insta al juez a que tome en cuenta este principio de corresponsabilidad en la crianza, que el juez lo va a evaluar caso a caso, mirando el caso concreto. Ahí ya no estamos hablando de soluciones abstractas, sino que, bueno, a medida de cada caso. Bien, eso por un lado. Lo que tú me decías de la denuncia de abuso. Lo que dice el proyecto es que la mera denuncia no va a interrumpir la visita de los menores. ¿De qué manera? Primero rige la presunción de inocencia, ¿verdad? Deberá demostrarse la denuncia. Ahora, me imagino las alertas que surgen en cada uno diciendo, no, pero ¿cómo? Bueno,
claro.
Hay medidas cautelares, y el proyecto lo prevé, pero remitiéndose a todo el sistema legal que prevé medidas cautelares. ¿Cuáles pueden ser esas medidas cautelares hasta tanto no se dicte una sentencia definitiva con la prueba y con la debida garantía para ambas partes, es decir, que ambas partes puedan demostrar su verdad, ¿no?
Sí.
Bueno, mientras eso ocurre, las medidas cautelares, y eso lo he visto, yo he ejercido muchos años, pueden pasar por que al menor lo vea el padre denunciado o la madre denunciada, pero solamente en la casa de los abuelos, o que lo vea en una plaza y hasta en presencia del progenitor denunciante. O, esto no es lo más indicado para el niño, hay recintos en algunas dependencias públicas.
Dicen que no son los mejores lugares.
No, estoy de acuerdo, por eso lo dije en tercer lugar. Pero es que hay veces en que no hay un hogar. Estamos pensando,
sí.
¿Verdad? Lamentablemente la realidad de nuestro país muestra que no todo el mundo tiene un hogar de los abuelos donde poder verlo. Pero bueno, siempre está una plaza, siempre, y si eso fuera absolutamente imposible, bueno, el último recurso es ese lugar público. Pero en los tres casos que, estos son nada más que ejemplos, pero en estos tres casos que describí, desaparece ese peligro de la posible vulneración de los derechos del menor por la presencia de unos testigos muy calificados, de los abuelos, el propio progenitor denunciante o, en el último de los casos, funcionarios públicos.
Hacia ahí hay un mensaje justo de la audiencia, Ana de Santa Lucía, tema muy importante el que están tratando, soy abuela impedida, los hombres son por años ninguneados en el Poder Judicial, basta de no respetar el derecho de los niños, pasamos dinero desde el primer día, dice Ana de Santa Lucía. Una pregunta hacia ahí sobre Mónica Botero del Instituto Nacional de Mujeres, que ella no está de acuerdo con el proyecto suyo y con el de Cabildo Abierto, que están hablando sobre este punto, porque ella dice que ya se prevé en la legislación la corresponsabilidad de la crianza y hace relación al tema de la tenencia compartida, que de alguna manera tiene que ver con padres que no están pasando el dinero a los hijos. ¿Usted habló con Botero? ¿Piensa hablar con ella?
No, ella, la verdad es que nosotros este proyecto, primero que es un proyecto que lo retomamos, de un proyecto presentado por el entonces senador Lacalle Pou, y este proyecto empezamos a hablar el año pasado ya, alternándolo con todos los, el ALUC, el presupuesto, etcétera, etcétera, y lo presentamos en septiembre, y ya estuvo estudio está en carpeta y ya tuvo su presentación en la Comisión de Constitución. Y no, la verdad es que la directora Botero no se había comunicado. Yo leí unas declaraciones en la prensa,
sí,
al respecto, pero no nunca se comunicó con nosotros para manifestarnos su contrariedad al proyecto. Y que está en la legislación, sí, está en el sí, por eso lo traemos justamente, porque está en la Convención de Derechos del Niño, la internacional. Es que nosotros tratamos de aterrizarlo y que sea de aplicación aquí. Es cierto que la justicia uruguaya ha aplicado este principio de la corresponsabilidad de la crianza, disponiendo la Suprema Corte de Justicia en el 2014, en una sentencia, la tenencia alterna. Es decir, eso que yo me refería, y que tiene el problema de los niños mochila, ¿no? Yo lo que creo es que hay un prejuicio. Sí. Contra este tipo de planteamientos, pensándose que se trata de un revanchismo.
A eso me refería yo de entrada, senadora, esa posición contraria de antemano, ¿no?
Sí, no es nuestro el espíritu que nos mueve a esto. Como todo proyecto humano es falible, pero lo que trata es de intenta, nuestro ideal es tratar de llegar a un equilibrio. y mirando al menor. ¿Por qué el equilibrio? Porque el menor, no desde el foco de los padres con derechos y yo tengo derecho y me lo llevo a como una mascota, sino qué es lo mejor para el nen, para el chico. Por supuesto que los padres también tienen derechos, pero qué es lo mejor para el chico. ¿Por qué los padres más o menos tienen herramientas para manejarse? El chico es el que está en una edad más vulnerable de formación y que hay que tratar de paliar en lo posible esas desavenencias, los problemas que producen las desavenencias entre los padres.
¿Contemplan algo el proyecto La Voluntad del Niño?
Claro que sí. El proyecto lo dice en más de una parte, no es muy largo el proyecto, pero lo dice, y además recoge algo que ya también nuestra legislación ha recogido en otras leyes, que es el concepto de la madurez progresiva. A medida que el derecho va reconociendo o le va dando relevancia jurídica a la voluntad del menor a medida que va creciendo. No es lo mismo un chico de 10 años que uno de 1.5, ¿verdad? Que, bueno, y ahí seguramente necesitará más de su madre en la mayoría de los casos. Y yo insisto que interviniendo un juez, porque acá estamos hablando, me quedé muy preocupada porque no es menor el tema de la denuncia de abuso, ¿no? Es un tema álgido.
No, y hay que reconocer que la legislación en ese sentido es cuando hace la excepción de no considerar a alguien inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque se le corta directamente el vínculo con el niño ante la denuncia sin haber comprobado. Claro. Esas son situaciones que se han visto, pero claro, la parte sensible es cómo proteger al niño en los casos donde la denuncia pueda hacer que luego se constate por la justicia que era verdaderamente así. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Se plantea un proceso más abreviado, que se le dé prioridad a resolver esa sentencia firme? Porque estamos hablando de que si un niño está siendo abusado, no puede seguir en contacto con esa persona libremente porque demore el proceso judicial.
Ha habido casos donde realmente el proceso judicial demoró y el niño quedó en contacto con el abusador.
Bien, interviene un juez, ¿verdad? El juez, a nuestro entender, da las máximas garantías. El juez evaluará, en el caso, si como medida cautelar puede perfectamente disponer. No, en este caso a mí me genera muchas dudas. Yo no quiero que lo vean ni siquiera en presencia de los abuelos. Eso lo puede disponer el juez y sobre todo a pedido del denunciante. Pero si existe un modo en que pueda continuar viendo, si es conveniente, ¿no?, a juicio del juez y en la dinámica de lo que es un juicio, ¿no?, del contradictorio entre las dos partes y el juez en la cúspide decidiendo. Si es posible buscar una manera en que pueda seguir viendo al padre sin ese riesgo, y ponía el ejemplo, en presencia de sus abuelos, en presencia de un tío, en una plaza pública, en donde lo vea, tenga ese contacto, que para el niño es mejor. Claro, el niño también va a ser un indicador. Si el niño está aterrado y no quiere ver al progenitor, bueno, eso es un indicador muy fuerte. Por eso es una solución que, como la resuelve el juez, va a ser caso a caso y analizando. Bien. No se viene a imponer. Por eso es abierta. El proceso es más abreviado, sí, para garantía de todos. Porque también están los casos en que la denuncia es infundada y la presunción de inocencia es un principio constitucional del Estado de Derecho. Entonces, aquí nadie quiere, yo soy madre, yo no vengo a plantear que a pesar de un riesgo el niño igual siga viendo al padre o a la madre agresora, no. El juez me da todas las garantías, están las medidas cautelares y está la posibilidad de que el juez disponga, no, en este caso, como medida cautelar, más vale que no lo vea. Sí. Pero no es de plano, él se suspende. Bien. No es de plano, él se suspende.
Se nos acabó el tiempo, daría para hablar de casos sonados donde terminaron las cosas no siendo como parecían. Y en definitiva son los niños los que pagan esos precios, pero pero si hay un placer, seguramente la vamos a convocar nuevamente cuando esto esté ya en franca discusión parlamentaria. Le agradecemos el tiempo que nos dedicó.
No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por las preguntas.
Gracias, buen día.
Buen día.